Bueno, pues una vez más, un sábado más, tenemos entre nosotros a Pilar Galindo, nuestra compañera de la Garbancita Ecológica, que como otros muchos sábados vamos a poder compartir con ella la actualidad de de lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas, desde el mes pasado que hablamos sobre las noticias de agroecología y consumo responsable. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Y tenemos además esta semana en Madrid, hemos tenido del 16 al 18 de mayo la cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Y seguro que esta reunión de los ministros del ramo y de los jefes de Estado de América Latina y Caribe que han podido asistir a ella, pues nos ha dejado alguna suculenta noticia que nos seguramente afecta a los aspectos que nosotros solemos trabajar en esta sección de agroecología y consumo responsable. ¿Cómo ha sido, cómo se ha desarrollado la cuestión, Pilar?
Bueno, en la reunión que ha habido de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea, lo que se pretendía era estrechar lazos económicos entre la Unión Europea y los países de América Latina. Lo que quiere decir es que se iban a firmar acuerdos que tienen que ver con liberalizar aún más el comercio entre la Unión Europea y esos países. En concreto, se han firmado los tratados de libre comercio de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú, que eso se añade a los que ya están firmados con México en el año 2000 y con Chile en el año 2002. Y a su vez, se han reanudado negociaciones para un futuro acuerdo con Mercosur. En Mercosur estamos hablando de países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y posiblemente Venezuela, porque esta solicitó su ingreso en el Mercosur, aunque hay un veto por parte del Parlamento paraguayo que hasta que no aprueben ellos su ingreso, pues no entraría. Eso quiere decir que si todos estos acuerdos que se han firmado ahora, los que se firmaron antes y los que se pretenden firmar con el Mercosur, quedarían prácticamente abiertos negociaciones muy fluidas de libre comercio con todos los países de América Latina, a excepción de Ecuador y Bolivia, que quedan fuera bien de esos acuerdos unilaterales de la Unión Europea con algún país o bien de los acuerdos con Mercosur, porque ninguno de estos dos países pertenece al Mercosur. A su vez, se ha creado un plan de acción para fomentar medidas económicas y de cooperación y un fondo de inversión para infraestructuras en América Latina. Pero sobre todo, lo que se está pretendiendo es facilitar que las empresas europeas puedan impulsar su propio mercado en América Latina. Esto es de todos conocido desde hace tiempo, porque es el mismo mensaje que cuando se amplía en la Unión Europea fronteras con nuevos países que ingresan, se habla de libre comercio y de ventajas para todos, pero realmente quienes se benefician son los países que llevan más tiempo y que están en el centro de las operaciones y sus multinacionales. Y con respecto a los países que supuestamente van a ayudar, como ahora, pues eso, que haya 154 millones de dólares para infraestructuras en América Latina, parece que es que la Unión Europea se pone a trabajar para ayudar a los países de América Latina y es todo lo contrario. Lo que está trabajando es para facilitar la salida de la crisis en la que está envuelta la Unión Europea, porque claro, eso les significa que sus empresas van a hacer negocio allí.
Como casi siempre, Pilar, los lenguajes que se utilizan en este tipo de reuniones, ¿no? Y de organizaciones son tramposos y cuando se habla de libre comercio, como tú muy bien decías, es solo la libertad de los grandes capitales y de las grandes empresas, pero se impotentiza la capacidad de los pueblos para defender dos conceptos que para nosotros son fundamentales y que no es la primera vez que los abordamos en esta sección, como son la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. ¿No es así, Pilar?
Sí, bueno, para empezar, hablar de soberanía alimentaria en un contexto en el que el comercio, o sea, la libre disposición de los capitales para hacer lo que les dé la gana, es todo lo contrario a un concepto de soberanía.
Claro.
Realmente el que es soberano es el capital, que además no conoce fronteras y que, bueno, pues probablemente pueda favorecer a los capitales de países emergentes como es Brasil, que, bueno, ha salido muy contento de esta reunión, pero no va a beneficiar ni a la población de los países donde esos capitales consiguen afianzar sus relaciones y, por supuesto, aquellos países que no tienen capacidad para considerarse fuertes como para negociar. El concepto de soberanía alimentaria es un concepto que lo que pretende es desbloquear una situación que lleva mucho tiempo funcionando, que es que se habla de alimentar a toda la población, se habla de que toda la población tenga derecho a alimentos sanos y suficientes, pero en realidad es una palabra, se habla de seguridad alimentaria, pero se utiliza como coartada para el despliegue de una agricultura industrial cada vez más competitiva, cada vez más agroquímica, que cada vez vulnera más los derechos de la tierra y los derechos de las personas que viven en los lugares donde se asientan las agriculturas químicas y transgénicas. Y se vulneran también los derechos a alimentarse de una forma saludable, tanto en el país donde se están produciendo estos cultivos a gran escala como en los países en los que supuestamente van a salir beneficiarios, porque efectivamente la Unión Europea pues ahora mismo se alimenta de muchos productos que proceden de Latinoamérica, bien sea directamente a través, o sea, de que sean frutas, verduras, todos los productos coloniales que conocemos muy bien y a los que nos hemos acostumbrado muy bien los europeos, como son café, como son cacao, caña de azúcar en el formato de azúcar, sino también piensos, materias primas para agrocombustibles, pues todo ese entramado de productos en los que se llega a acuerdos, no, ya digo, no con las poblaciones de esos países, sino precisamente con sus gobiernos que están sirviendo a los capitales que están invirtiendo allí, pues eso no es seguridad alimentaria, es todo lo contrario, es fomentar más la inseguridad alimentaria, porque estamos viendo cómo no se producen alimentos para su propia población, sino que está creciendo los grandes monocultivos que están patroneados por empresas multinacionales que están agotando los acuíferos, que están expulsando a la población originaria de los lugares donde están, que está retrocediendo la selva y que además no se producen alimentos para allí. Conocemos de sobra los casos de desnutrición y los casos de expulsión de población, bien campesina, bien indígena, de las zonas rurales. Entonces, lo que se produce es lo contrario de la soberanía alimentaria, pero es que la Unión Europea tampoco sale beneficiada de eso. Bueno, la Unión Europea como ente abstracto económico, sí, quiero decir, la población de la Unión Europea que nos creemos que así vamos a tener más posibilidades es todo lo contrario, porque aquí también se está profundizando en una alimentación basura, en un concepto de alimentos que podemos obtener de las estanterías de los grandes supermercados como si no hubiera estaciones, como si el clima fuera todo igual durante todo el año, y sin embargo están atiborrados de pesticidas. Estamos teniendo muchas enfermedades vinculadas a todo eso, aparte de que los alimentos que se publicitan y los alimentos que cada vez comemos más son alimentos muy elaborados que han pasado por la industria, que tienen un montón de contaminantes. Por lo tanto, el concepto que hay que hacer es plantear la seguridad alimentaria no es algo para generalizar de forma global, sino que la seguridad alimentaria, para que haya seguridad alimentaria, la condición tiene que ser la soberanía alimentaria. Y no puede haber soberanía alimentaria si no hay una idea de un derecho de cada pueblo a decidir qué produce, cómo produce, y sobre todo es para su propia población, no para obtener beneficios en el mercado global, que es lo que está haciendo Brasil, por ejemplo, ahora mismo, o Argentina, desconsiderando absolutamente lo que necesita su propia población. Aquí pasa lo mismo, están desapareciendo explotaciones ganaderas de una forma salvaje. No es que nos falte leche en las estanterías, porque la leche viene de cualquier parte. Sin embargo, estamos provocando una ruina salvaje con los que se han dedicado y se dedican toda la vida a la alimentación de ese producto que nos parece tan esencial como es la leche. Han desaparecido en la Unión Europea del orden del 76% de las explotaciones agrarias y en España es un poco más, es un 86% desde que entramos en la Unión Europea.
Y, de hecho, fue casi una condición para entrar en la Unión Europea que desaparecieran determinado tipo de explotaciones, ¿no?
Sí, ese es uno de los elementos que proliferan en estos famosos acuerdos de libre comercio, que hay unos sectores que negocian, se negocian solo todos los sectores económicos, pero el sector agrario es el que normalmente suele ser la moneda de cambio. Y entonces aquí en la negociación que se hizo para entrar España en la Unión Europea, pues hubo muchas prebendas que se, por ejemplo, los derechos de pertenencia a la Unión Europea en el terreno agrícola se aplazaron porque no se daban de entrada. Igual pasó con los últimos países que se han incorporado a la Unión Europea, que interesaba mucho abrir el mercado para ese lugar, que es lo que, vamos, lo que estas firmas de los tratados que acaban de firmar la Unión Europea, América Latina y Caribe contienen, o sea, un mercado abierto para las mercancías alimentarias de la Unión Europea, y sin embargo un mercado con unas cortapisas para la entrada de alimentos procedentes de allí, a no ser que sean las materias primas, que es lo que interesa. Sin embargo, eso que aparentemente facilita el flujo de la alimentación es todo lo contrario. Va a haber un incremento de la intensificación de las explotaciones agrarias, si es que cabe, porque en muchos sitios se han arrasado ya. Uh-huh. Va a haber un acuerdo muy importante de materias primas transgénicas, soja, etcétera, para no solamente para alimentación ganadera, sino también para combustibles, biocombustibles, porque la Unión Europea necesita cumplir los acuerdos de aumentar la tasa de combustible supuestamente ecológico que incorpora al parque automovilístico, sí, cada vez más creciente, porque claro, cuando ha hecho crisis esta economía, han dicho que no me toquen los sectores estratégicos y rápidamente ha habido un cheque para favorecer pues que no hubiera una caída de venta de automóviles. Entonces, eso quiere decir pues que había que llegar a acuerdos también para que el combustible que hay que inyectarle a los coches para que anden, pues no debe de fallar. Y eso es a costa, ya digo, de semillas transgénicas, soja, caña de azúcar y su transformación en biocombustibles, que tiene como contrapartida el hambre, las malformaciones genéticas producto del glifosato, de todos conocidas, pero sí, de todos silenciadas. Y bueno, pues es un crimen, es un genocidio directamente. Y sin embargo, pues en esta reunión de jefes de Estado y Gobierno se ha dicho muy poco de los derechos humanos y se ha hablado muy poco de qué pasa con la población que sí circula para engrasar la maquinaria de unos salarios cada vez más bajos y unas condiciones cada vez más facilitadoras para que la crisis en la que está la economía europea pueda frenarse. Y bueno, sin embargo, nada de derechos para ni siquiera para las mano de obra barata que está ingresando en nuestros mercados. Al contrario, lo que se está intentando ahora es que retornen a sus países, porque así reducimos la cifra de parados.
Pues efectivamente, Pilar, esta parece ser la situación. Tiene efectos tanto en los países que se dice en vías de desarrollo o menos desarrollados como en los supuestamente más desarrollados. Y en unos sitios tienen una cara esos efectos, en otros otra, pero no podemos olvidarnos ni podemos desligar esa realidad, porque si no la lucha sería estéril, ¿no? Así que, bueno, ¿qué nos queda brevemente, Pilar, lo último en un minuto, qué nos queda desde aquí para hacer para podernos oponer a esta realidad, a estas políticas verdaderamente genocidas, como muy bien destacabas, desde nuestra y defender nuestros derechos, ¿no?
Sí, bueno, hay que defender además nuestros derechos con un concepto más internacionalista.
Efectivamente.
Y no como de una manera pues de solidaridad con los pueblos, pero dejando fuera nuestros pequeños pecadillos, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo que ha pasado con la cumbre, la contracumbre de Enlazando Alternativas 4, uh-huh, que ha sido pilotada por las ONGs que se ocupan de la solidaridad, de la ecología, etcétera, pero se ha tenido mucho cuidado de dejar fuera los verdaderos problemas. Por ejemplo, se ha cuestionado la visión de las políticas europeas hacia América Latina, pero no se ha planteado qué son las políticas europeas en sí. Se ha hablado de soberanía alimentaria, pero se ha cuidado muy mucho de hablar de seguridad alimentaria y, en particular, de la vinculación de la inseguridad alimentaria en los países empobrecidos con nuestras formas de alimentación.
Uh-huh.
Todo esto lo hemos señalado en la campaña que estamos siguiendo haciendo desde de determinadas colectivos y organizaciones del área de agroecología y consumo responsable del movimiento contra la Europa del capital, la globalización y la guerra. Precisamente porque si no, resulta que nos parecen muy injustas las cosas que están ocurriendo allí, pero las desconectamos totalmente de lo que hacemos cada día aquí, en nuestra vida cotidiana. Y eso, claro, señalar a las multinacionales, señalar a los gobiernos globalizadores o incluso alterglobalizadores, pero no plantearnos qué es lo que estamos haciendo los movimientos sociales aquí y ahora para impedir eso, pues es un problema. Entonces, lo que queda por decir, efectivamente, es que no podremos construir una soberanía alimentaria en los países de América Latina sin construirla aquí. Y eso quiere decir desmontar la idea mítica de la modernización de la agricultura que está en las metida hasta el tuétano en las organizaciones agrarias que defienden supuestamente los intereses de la agricultura y de los agricultores. Realmente hay en las organizaciones agrarias, como ha pasado en las organizaciones sindicales de trabajadores, pues hay un doble lenguaje. Hay un lenguaje en el que se plantea que son parte de la vía campesina y se hacen la foto poniéndose en contra y rompiendo el silencio en las calles frente a la sede Monsanto, pero luego en las mesas de negociación, cuando se sientan con el gobierno, pues están planteando que necesitan una bajada de los precios del combustible agrícola y que no les invadan con productos procedentes de otros países, pero no se está planteando qué es lo que tienen que hacer los agricultores y agricultoras de aquí para poder eliminar su situación de erosión cada vez mayor de las pequeñas explotaciones, pero a su vez la presión que están ejerciendo en otros países. En definitiva, lo que queda es que podamos los colectivos de consumidores responsables crecer y llegar a toda la población con un mensaje de que tenemos que cambiar nuestras formas de alimentación y qué alimentos compramos y a quién se los compramos, y que las redes de consumidores puedan elaborar el crecimiento de sus propios grupos de consumo para poder servir de fuente de ingresos, de unos ingresos dignos y suficientes a través de circuitos cortos de comercialización a los agricultores y ganaderos que se la juegan verdaderamente, que están haciendo agricultura ecológica y que no quieren contribuir a esta erosión y a este despilfarro y sobre todo a este genocidio.
Pues en
es solo desde ahí como podemos poner un punto de partida para contribuir a la solución y no para seguir engordando el problema.
Pues en esas estamos, Pilar, y en esas seguiremos. Y el próximo mes seguiremos pues profundizando en todas estas cuestiones. Muchas gracias y bueno, pues hasta siempre. Un beso.
Un beso. Hasta luego.